Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast. Hoy en este episodio vamos a repasar lo que sucedió en la quinta fecha de las eliminatorias de CONMEBOL en Sudamérica rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. Estados Unidos, Canadá y México en el año 2026, ese Mundial compartido. Donde pues en Sudamérica se están jugando ya las eliminatorias, quinta fecha. Y estamos más de la mitad de la primera ronda, digamos, porque son 18 fechas. Así que la primera ronda son los 9 partidos de ida y la segunda pues son los partidos con las localías invertidas. Pero dentro de todo es un mismo puntaje, una misma tabla y los equipos siguen luchando hasta el final. Vale, en otro parón FIFA tuvimos estos partidos que iniciaron, pues vamos en orden, con el encuentro entre Bolivia y Perú. Bolivia y Perú, los dos peores equipos de Sudamérica, hoy por hoy, y eso se puede ver en la tabla reflejada, aunque ayer pues el resultado que favoreció a Bolivia terminó decretando que hoy por hoy Perú es la peor selección de Sudamérica, lleva 0 goles en 5 partidos, no ha podido anotar ni siquiera una vez, es un equipo que ni siquiera remata el arco en los partidos por último, y pues no genera ningún tipo de peligro al rival. Perú que pues necesitaba una victoria, jugar contra una de las peores Bolivias también, que Marcelo Martins está ya despidiendo, Bolivia que no ha podido aprovechar en los últimos años la altura de La Paz para poder conseguir buenos resultados, y Perú que venía pues de una campaña buena con Gareca y que con Reynoso se había desinflado totalmente y el día de ayer siguió esta mala racha para la selección peruana. Bueno, con respecto al partido, pues se esperaba un partido complicado porque juegan en altura, es hasta cierto punto difícil controlar el balón, los remates o el balón cuando va por el aire hace un efecto medio extraño y pues estas son las curiosidades de jugar en la altura de La Paz. El partido pues tuvo a una Bolivia que intentó cosas diferentes, lo vimos por momentos asociados, tocando el balón, intentando pues eso sí atacar con muchos remates de fuera del área. Y por otro lado Perú pues que intentaba asociarse pero perdía muy rápido el balón, estaba muy impreciso en el medio campo, repartía muy mal, tuvo muchas jugadas de llegada por banda pero los centros no terminaban en ningún lugar. Yendo a las ocasiones de peligro, al minuto 7 hay una de las primeras ocasiones de peligro, y digo primeras porque de verdad a mí sinceramente me pareció un partido más allá de los goles, un partido muy plano, lento por momentos, muy impreciso, con pocas ocasiones, más allá de remates desviados, de centros mal tirados. Es un partido probablemente de los menos entretenidos para ver. Este que tú dices, wow, o sea, me he visto 90 minutos un partido que la verdad ha estado súper malo, y creo que este podría ser uno de esos, pero al fin y al cabo lo que importa es el resultado, y Bolivia lo hizo a su manera, ¿no? Como les digo, intentó cosas diferentes como asociarse mucho, pero pues al final terminó consiguiendo los goles con remates de fuera del área, aprovechando esa arma que tienen ahí para poder atacar en la altura. Minuto 7, la primera ocasión de peligro, como les mencionaba, una desatención de la defensa peruana, un córner rápido de Bolivia, que pues un jugador boliviano se lo termina llevando por delante, no logra conectar con la portería. Luego al minuto 20 iba a llegar el primer gol del partido. Zambrano no logra cortar un balón, un pase que venía para Marcelo Moreno Martins, que la toca rápidamente, se la deja a Henry Vaca, que estaba en el medio, se va hacia la izquierda, entra al área y nada más entrar termina sacando un zurdazo cruzado al medio, imposible para el portero peruano, un cañonazo en altura que nadie iba a poder pues detener, ningún portero, porque es bastante difícil. Y de esta manera Bolivia encontraba el primer gol y después de aquí pues el partido ya se le iba a complicar a Perú totalmente, se le iba a venir cuesta arriba, porque no solo iba a tener que salir a buscarlo, sino iba a tener que dejar espacios encima al ataque boliviano, que tampoco pues aprovechó mucho las ocasiones que digamos. Al minuto 27, otra ocasión, un remate que Gales se termina agarrando, y esa era básicamente la fórmula de Bolivia en el primer tiempo, y parte del segundo, que era pues intentar de fuera del área. Muchos de esos remates, sí hay que mencionar que la defensa peruana terminaba bloqueándolos, pero pues no les servía de nada porque Perú perdía mucho el balón, intentaba salir jugando, Tapia estuvo impreciso, Yotun también estuvo durante gran parte del encuentro sin encontrar un pase bueno, los centros, como les digo. Por ahí uno tal vez que le llegó a la Padula bien al final del primer tiempo, al minuto 42, la Padula que cabecea, pero el portero termina atrapando fácilmente. Luego se le complicaba mucho a Perú encontrar una vía de ataque. Bolivia intentaba, como les digo, asociarse también mucho en el área de Perú para mantenerlos lejos de su propio arco y a la vez pues generar algún peligro. Siempre había esas ocasiones de peligro de tocar en el área de Perú y cuando venía un boliviano libre para patear, pues dejársela y que remate el arco. Y justamente esta fue la fórmula que Bolivia tuvo para encontrar el segundo gol. Básicamente es una jugada rápida, una salida rápida de la selección boliviana. Arrascaíta, que va por la derecha, se la termina tocando a Ramiro Vaca, que en el borde del área termina rematando al palo derecho. Golazo de la selección boliviana, un remate muy bueno, la verdad. Al inicio cobran un offside, posible offside de Arrascaíta, anulan el gol, pero luego de revisar del VAR, pues se ve que está totalmente habilitado, recibe ese pase largo dentro de los límites de juego, no estaba en offside, se la deja pues a Ramiro Vaca, que terminaba marcando el segundo gol. Y de esta manera, pues al minuto 87, Bolivia ya había sentenciado el partido. De hecho, para mí ya se había sentenciado hace mucho tiempo porque Perú no encontraba cómo hacer daño. Tuvo unas jugadas por ahí en el área, pero que al final no terminaron ni siquiera encontrando el arco porque se les bloqueaban todas, que eran remates básicamente. Y al minuto 90 hay un penal para Perú. Brian Reina se termina tirando porque no fue penal. Luego cuando revisan en el VAR, el portero en ningún momento lo toca. Él se deja caer, solamente el jugador peruano. Y bueno, el VAR vuelve a ratificar y nuevamente pues toma la decisión el árbitro gracias al video arbitraje que le indica que no es penal. Así que le sacan la amarilla al jugador peruano y Bolivia pues se lleva esta victoria de 2-0. Perú pues no encuentra cómo funcionar, cómo jugar, cómo hacer daño. La propuesta de Reynoso es defensiva. O sea, Perú, si todos los partidos de Perú, es un equipo que renuncia al ataque para jugar a la defensiva. Y lo peor es que juega a la defensiva y lo hace mal. O sea, a lo que juega Perú lo hace mal y aparte no ataca. O sea, ¿qué juega? A nada. Porque defiende mal, no ataca, no encuentra cómo hacer daño al rival. Y le cuesta, o sea, tampoco hay muchas excusas que pueda dar la selección peruana. Porque contra Paraguay es verdad que le expulsan a Advíncula muy temprano. Pero podría haberle hecho algo más de daño a Paraguay. Pero se dedicó a resguardarse, casi no hubo contraataques. Luego contra Brasil tampoco no hay excusa. Porque es una Brasil que está en crisis hoy por hoy. No se encuentra muy fuerte. Y Perú le estaba haciendo buen partido defensivo. Pero al menos le estaba saliendo la propuesta. Si no atacas, por lo menos defiende bien y no pierdas el partido. Pero en la última jugada pues mandan a Ruiz Díaz a marcar a Marquinhos, que es de los mejores que cabecea en Brasil, y pues se le termina metiendo el gol en esa última jugada de córner. Luego contra Chile, que no está bien tampoco, con un Chile al que le puedes atacar, le puedes hacer daño, sale a defender, se termina perdiendo. Y bueno, tal vez contra la Argentina es probablemente el partido que se puede justificar, que Argentina jugó mejor, sí, y por ende pues victoria justa para Argentina, pero en este partido contra Bolivia creo que Perú puede hacer más también. Meter a Guerrero tal vez era lo ideal, que está jugando en la altura desde hace ya varios meses. Pero no, bueno, la propuesta veremos que, cómo le va a Perú, que no me sorprendería de verdad que termine perdiendo en Lima contra Venezuela tranquilamente, teniendo en cuenta cómo está jugando el cuadro venezolano pues hoy por hoy. Y por otro lado, Bolivia pues necesitaba esos 3 puntos contra Perú. Como les decía, hoy por hoy la peor selección de Sudamérica, y los consiguió. Y bueno, por su parte Bolivia lo que tiene que hacer es aprovechar la altura. Es que no hay de otra, porque en el llano Bolivia no es muy fuerte. Se ve siempre superada. Y la altura tiene que ser su principal aliada para intentar luchar. O sea, hay 7 cupos y Bolivia tiene esa oportunidad para lograrlo estas eliminatorias. Son 3 equipos que se van a quedar afuera. Hoy por hoy hay 4 equipos para mí que se están peleando ese cupo de repechaje, que serían Paraguay, Chile, Bolivia y Perú. Los otros clasificados que veo, pues Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador, Colombia, incluso Venezuela está mejor que los 4 equipos mencionados. Es decir, Chile, Paraguay, Perú y Bolivia. Así que hay posibilidades reales para todos aún. Perú aún tiene posibilidades, aunque jugando así y con Reynoso no sé si logre llegar o termine esta primera ronda y esté muy complicado en la tabla. Así que veremos qué pasa con Bolivia y Perú. Y si Perú pues va a seguir con Reynoso o lo van a terminar echando, que bueno, no sorprendería. porque ya renunció Berizzo a Chile. En Bolivia también, si no me equivoco, echaron a Gustavo Costas, ahora tiene un nuevo entrenador. Y pues veremos qué sucede. Bien, siguiendo con la fecha, tuvimos el empate entre las selecciones de Venezuela y Ecuador. Partido que pintaba bastante interesante porque Venezuela viene siendo una de las revelaciones en esta eliminatoria, está jugando bastante bien, sobre todo a nivel colectivo. Es muy bonito ver cómo juega Venezuela, cómo se asocia, cómo juega de memoria. Se ve un equipo que está muy bien trabajado y a pesar de que a nivel de selecciones es difícil jugar así a nivel colectivo para muchos equipos, porque después de todo en las selecciones tú no entrenas como entrenas en tu club a diario, prácticamente todas las semanas conoces a los jugadores, ya tienes mecánicas establecidas, sino que en la selección nos ves cada 2-3 meses y a veces menos, pero no es un periodo muy, muy largo de tiempo en el que compartes con tus compañeros de selección, ¿no? Así que pues es bastante bueno ver cómo juega Venezuela de esta manera, y Ecuador pues que pinta para ser la cuarta potencia de Sudamérica hoy en día. Yo diría que incluso está peleándose ahí con Uruguay para ser esa tercera potencia, aunque Uruguay también, como jugó ayer, creo que da indicios también de que está en una nueva era con Marcelo Bielsa. Pero bueno, quedándonos en este partido, Ecuador y Venezuela pues protagonizaron un duelo bastante igualado. Por muchos momentos intentaron neutralizarse, creo yo, se han estudiado bien, sobre todo en el tema de banquillo, los entrenadores han visto pues cómo juega el rival, se neutralizaron de una manera bastante, bastante clara. Ecuador es verdad que tuvo mayor dominio del partido durante el segundo tiempo, generó más ocasiones, cuando en el primer tiempo había sido casi para Venezuela, pero luego de eso no pasó mucho más. Algunos remates, intentos. La ocasión más clara tal vez fue el gol anulado a Ecuador en el primer tiempo. Un gol que yo hasta ahorita no entiendo por qué lo anularon. Primero, pasaba en la repetición porque podía ser una posible mano del jugador ecuatoriano, cuando yo veo totalmente que le termina chocando una parte como por la axila, por el pecho, pero no veo una mano clara. Me recordó mucho a un gol que le anulan a Vinicius hace un par de temporadas contra el Sevilla, donde también la termina bajando con el pecho, digamos, pero el VAR ve mano. La verdad yo no veo mano en el gol de Ecuador. Gol anulado. Y luego empiezan a pasar imágenes como si fuera offside, o sea, que no se decidía en el VAR si era offside, si era mano. Pero bueno, al final lo que hayan decidido termina anulando el gol de Ecuador, que para mí, muy dudoso de verdad, para mí debería haber sido gol, pero bueno, el partido siguió 0-0, como les digo. Luego hubo momentos donde Ecuador en el segundo tiempo pudo conseguir el gol, pero al final reparto de puntos en Venezuela, que jugó como local, y si bien venía consiguiendo buenos resultados, tampoco es para que pues se deprima, ¿no? No pudimos ganar como local, sino que está jugando contra Ecuador, como les digo, que podría ser la cuarta o es probablemente la cuarta potencia de Sudamérica hoy en día. Y sacarle un empate es bastante bueno, porque Ecuador tiene jugadores muy jóvenes, con mucha proyección para el futuro, que están en grandes clubes de Europa, y Venezuela poco a poco también empieza a formar su generación. Así que empate para mí justo, bueno, justo quitando el gol anulado de Ecuador, porque debería haber sido validado y ser gol de la selección ecuatoriana. Pero bueno, reparto de puntos y dos selecciones que están ya en clasificación directa para el Mundial. Por el momento están en esas posiciones. Bien, luego tuvimos dos partidos al mismo tiempo, bueno, que iniciaron al mismo tiempo. Hablamos de Argentina, Uruguay y Colombia contra Brasil. La verdad yo no sé quién es el encargado de la Conmebol o quiénes son los encargados que ponen este tipo de horarios. O sea, no puedes poner a la misma hora Argentina-Uruguay y Colombia-Brasil. Son dos partidazos como para que agarres y los pongas a los dos a la misma hora. Y sí, se puede ver dos partidos al mismo tiempo. Puedes verte uno en la tele, otro en la laptop, uno en la computadora, otro en el móvil. Pero no pongas dos partidos de este calibre, los dos partidos de la fecha, dos partidos tan interesantes, no los puedes poner a la misma hora, de verdad. No sé por qué no agarran como antes y ponen 2 horas entre cada partido para que se puedan ver todos, o al menos puedas escucharlos, y si ya está muy apretada la hora, pues ponlos ahí con 1 hora al menos para poder ver un tiempo de uno y luego el resto, pero no pongas Argentina, Uruguay, Colombia, Brasil al mismo tiempo. Pero bueno, así lo pusieron y analizarlos. Vamos primero con el partido de Argentina y Uruguay. Argentina, campeona del mundo, invicta desde hace mucho tiempo, y Uruguay con Marcelo Bielsa y esta nueva generación de jugadores uruguayos. Bueno, el partido tuvo bastantes ocasiones, Uruguay jugó muy bien, la verdad. Es un equipo que tiene jugadores con características para presionar bastante, y eso creo que incomodó a Argentina hasta cierto punto, porque Argentina, si bien también tiene jugadores que corren, que presionan bien, tiene también un estilo de juego que se basa mucho en tener el balón, de tocar, de controlar los tiempos y pues ser quienes marcan el ritmo del partido. Pero eso es difícil de lograr cuando al frente tienes a jugadores con las características que tienen los futbolistas uruguayos, que corren bastante, que te presionan bastante. Por ejemplo, tienes a Valverde y que puede correr los 90 minutos. Parece que tiene un pulmón extra. Y eso le pesó bastante, creo, a Argentina, porque Uruguay también presionaba mucho en la salida. Si ven los últimos minutos, últimos segundos, Uruguay seguía presionando la salida del Dibu Martínez, lo cual obligaba a que tenga que meter pelotazos. Y bueno, balón dividido, las cosas se equiparan muchísimo más. Yendo al partido y a las ocasiones que hubo, al minuto 10 hubo un corte de Araujo, un balón largo para Darwin Núñez, que termina recibiendo en el área, remata cruzado al palo derecho y el balón se iba cerca. Uruguay ya mostraba de que de contraataque podía hacerle mucho daño a Argentina, y que pues de esa manera el cuadro albiceleste tenía que resguardarse un poco más en defensa. Luego hay más jugadas, otra de peligro, una buena combinación entre Darwin Núñez, Pelistri y Maxi Araujo, que no termina centrando bien al final, pero Uruguay pues seguía generando ocasiones. Luego al minuto 2 hay una ocasión clara para Argentina, un remate de Messi que lo deja Oliver en el piso, luego no encuentra con quién jugar, la verdad, esa es la impresión que da esa jugada, y bueno, termina rematando al arco y el balón lo termina nada más agarrando Rochet. Remate fácil, digamos, hasta cierto punto, pero Messi pues tenía que definir en ese momento. Luego al minuto 31, otra jugada a favor de Uruguay. De la Cruz agarra un rebote en el área, termina rematando y el balón se iba cerca al palo izquierdo. Luego al minuto 37 hay una jugada a favor de Argentina, Julián Álvarez, en una jugada de tiro libre, un segundo balón que termina quedando y rebotando, la baja muy bien, pero el remate es muy defectuoso, termina sacando un zurdazo que se va cerca al palo derecho del arco de Rochet. Ya al minuto 41 iba a venir el primer gol de Uruguay. Un duelo entre Viña y Nahuel Molina por el lado izquierdo de la selección uruguaya. Primero parecía que Molina había ganado ese duelo, había ganado la posición con el balón, pero Viña sigue peleando, le roba el balón, se va por la izquierda y termina mandando un centro largo, pasa todo el área, llega Araujo por la derecha, nadie se lo esperaba, y termina rematando cruzado para poner el primer gol del partido. Ronald Araujo, pues que en el Barcelona juega también muchos partidos como lateral derecho, y hasta cierto punto digamos que ya va interiorizando esas dinámicas de central, de lateral derecho, si bien no es un lateral súper ofensivo, porque mayormente Xavi lo pone ahí para marcar a jugadores, por ejemplo, como Vinicius, cuando necesita mucha más fuerza en la marca por ese lateral, pero pues también esas dinámicas de lateral, de subir, de aparecer de sorpresa, las tiene. Ya había marcado en la Liga Española hace un par de fechas contra la Real Sociedad el gol de la victoria justamente del Barcelona. Sí, igualmente en la última jugada apareció de sorpresa y terminó cabeceando, y en esta ocasión pues aparece de derecha, el centro se pasa de largo y se nota pues que nadie esperaba que llegara Araujo, y termina rematando pues para poner el primer gol del partido. Y Uruguay ganaba, digamos, justamente porque había jugado bien la selección uruguaya, había presionado bastante, había tenido la posesión cuando era necesario, y pues esto sí es algo característico que le he visto por lo menos en esos partidos de eliminatoria Uruguay, que hay partidos donde juega muy bien asociándose, muy bien tocando el balón, y otros en los que pues necesita simplemente contraatacar, jugar largo, lo hace. Y un equipo que pueda hacer esto, que pueda jugarte de varias maneras en diferentes partidos, que pueda en un mismo partido incluso plantearte diferentes cosas de acuerdo al momento, es un equipo bastante fuerte. Así que Uruguay ganaba 1-0. Luego al minuto 45, antes de que acabara el primer tiempo, tiro libre, Tagliafico intenta llegar, pero Rochet agarra el balón, parecía que se le escapaba, pero al final no, termina agarrando el portero uruguayo. Ya en el segundo tiempo iban a haber más ocasiones. Al minuto 57, un tiro libre de Messi que termina chocando en el travesaño de arriba del arco, así que se salvó a Uruguay, el partido seguía 0-0. Luego, al minuto 81, Di María por la banda derecha termina enganchando dos veces y remata, pero el balón se va cerca por el palo izquierdo. Ya en ese último tramo del partido, digamos que Argentina tuvo bastantes ocasiones de peligro. Luego, en el minuto 82, un córner de Di María. En el primer palo, Lautaro terminaba anticipando, pero Rochet atajaba, terminaba despejando el balón. Tal vez esa fue la jugada más clara para el cuadro argentino, junto con el palo de Messi. Y al minuto 87, si bien Argentina había tenido esas ocasiones para empatar el partido, iba a llegar el segundo gol de Uruguay. Messi termina perdiendo, Betancourt se la saca y Uruguay sale de contra. De la Cruz mete un muy buen pase, una buena asistencia de verdad para Darwin Núñez, que pues recibe, se va de Otamendi, que no lo logra atrapar, y queda mano a mano contra el Dibu Martínez. Hace un amague de que va a rematar, y en el segundo ya termina sacando el disparo, pasa por debajo de las piernas del Dibu Martínez, y de esta manera Darwin Núñez se lleva una muy buena victoria para el cuadro uruguayo, que vence al campeón del mundo, le quita el invicto. También llevaba no sé cuántos partidos sin recibir un gol. Si no me equivoco, desde la final contra Francia, Argentina no le anotaba un gol. Y bueno, ayer Uruguay hizo eso por partida doble y consigue 3 puntos muy importantes que indican que esta selección está muy bien, porque no solamente es que le ganó a Argentina, sino hace unas fechas le ganó a Brasil, que son pues las dos selecciones más poderosas de Sudamérica. Y Uruguay, pues tras ganarles, yo creo que está ahí como la tercera, ¿no? Como digo, peleando con Ecuador, que viene muy cerca. Pero pues Uruguay está ahí, yo creo, como la tercera potencia del continente. Así que 3 puntos importantísimos para la selección uruguaya, pues que tiene toda la pinta y todos sabemos que va a terminar clasificando al Mundial del año 2026. Y al mismo tiempo, como les comentaba, teníamos el partido entre las selecciones de Colombia y Brasil. Un Brasil que pues no llegaba bien tampoco, porque no está en un buen momento. La selección que dirige hoy en día Diniz, de hecho una situación bastante particular ver a Diniz campeón con el Fluminense en la Copa Libertadores y después entrenando Brasil al mismo tiempo. Pero bueno, a Diniz, si bien ganó la Libertadores en Brasil, es cierto que la selección las cosas no le están saliendo porque no está consiguiendo buenos resultados. Todo indica pues de que Diniz es entrenador temporal hasta que llegue Ancelotti, que no se sabe incluso si va a llegar, porque hay muchos rumores de que quiere quedarse en Madrid, de que si gana la Champions o la Liga puede que se quede. Así que veremos qué pasa, ¿no? Pero Brasil venía, o viene de hecho, de 3 partidos sin ganar. Empató con Venezuela, pero perdió contra Uruguay y ahora pierde contra Colombia también 2-1. Así que pues, y encima se le lesiona, bueno, la lesión de Vinicius la va a sentir más el Real Madrid, ¿no? Porque de aquí, a ver, las selecciones sudamericanas cuando juegan, en marzo hay fecha FIFA, pero de amistosos y torneo oficial como tal, la Copa América de Estados Unidos del próximo año y luego las eliminatorias en septiembre. Así que la lesión de Vinicius la va a sentir el Real Madrid más que la selección brasileña seguramente. Pero bueno, ya volviendo al partido y Colombia, que venía también con cierta duda porque tenía 3 empates consecutivos. Había ganado a Venezuela en la primera fecha y después había conseguido 3 empates contra Chile, luego empata, si no me equivoco, contra Uruguay y luego contra Ecuador. O sea, son rivales difíciles, pero eran empates dentro de todo y solamente un punto, y necesitaba sumar de 3. Brasil tal vez no era el rival más fácil que se podría pensar para sumar 3 puntos y ganar, pero por cómo venía, pues las posibilidades eran bastante, bastante reales. Sin embargo, el partido iba a comenzar a favor de Brasil muy temprano. Iba a venir el gol de Martinelli al minuto 5. Antes iba a haber, de hecho, una jugada muy clara al minuto 2, nada más un centro desde la derecha que Vinicius Junior recibe, pero termina cabeceando por arriba del travesaño. Y al minuto 5 iba a llegar el gol de Brasil. Vinicius por la izquierda termina tocando para Martinelli, que se barre y la termina empujando de manera cruzada para poner el partido 1-0 a favor de la selección brasileña, que temprano nada más ya estaba ganando el partido 1-0. Sin embargo, conforme el pasar de los minutos, Colombia iba a acomodarse un poco más en posición de ataque y de a poco sí iba a empezar a tomar el control del partido, sobre todo en esos últimos 3/4 de cancha. Por ejemplo, el minuto 16 hay una jugada donde Lucho Díaz entra por la izquierda, toca el centro para Carrascal y el remate del jugador colombiano se termina yendo muy cerca al palo derecho de Alisson. Colombia avisaba, luego al minuto 17 un pase también de Carrascal para Lucho Díaz por la izquierda que termina rematando y su compañero de Liverpool Alisson le terminaba atajando el remate. Al minuto 20 hay una entrada de Davinson contra Vinicius Jr. y parece que ahí pues se origina la lesión, no es que lo haya intentado lesionar a propósito, mucho menos, pero bueno, es una entrada que después de todo Vinicius también viene saliendo de una lesión con el Real Madrid que tuvo en las primeras fechas de la liga y pues ahora parece que va a estar al menos un mes más de baja y como les digo esta lesión la va a sentir más el Real Madrid, así que Vinicius pues salía e intentaba aguantar un poco pero al final iba a terminar saliendo del campo porque no querían arriesgar con él. Al minuto 22 Muñoz mete un centro pasado desde la izquierda, Machado que venía por la derecha la toca al centro y Lucho Díaz se pierde el gol literalmente porque tenía el arco frente a él, sin embargo el balón lo termina abriendo creo yo mucho hacia el palo derecho de Alisson y se pierde fuera del campo. Luego al minuto 30 también una jugada de contraataque de Colombia, balón largo para Lucho Díaz que pues cuando ya estaba frente a Alisson para rematar, el jugador brasileño se termina barriendo para bloquearle el remate a Luis Díaz, que ayer fue la estrella totalmente MVP. O sea, Luis Díaz ha estado totalmente encendido y pues justamente iba a ser él quien le diera la victoria a Colombia. Sin embargo, Brasil pues también iba a tener sus ocasiones. Obviamente, si Colombia se lanza al ataque, Brasil tiene jugadores muy rápidos para intentar buscar el contraataque. Al minuto 32, un remate de Rodrigo que pasa muy cerca al palo izquierdo y Colombia se salvaba del segundo gol. Al minuto 40 hay un remate de James al palo izquierdo, también se termina yendo cerca. Ya en el segundo tiempo hay otra ocasión para Brasil, remate de Bruno Guimarães, también se va cerca al palo izquierdo de la portería colombiana. Y va a haber otra ocasión muy clara, el 52, un centro de Lucho Díaz y Borré por poco no llega a cabecear. Yo creo que si conectaba esa pelota Borré hubiera marcado el 1-1, pero bueno, no sucedió. Al minuto 54, remate de Rafinha y Vargas, el portero colombiano, iba a hacer un atajadón. La termina tocando casi con la yema de los dedos y termina sacando lo que era cantado el segundo gol de Brasil. Y pues esa tajada valió mucho porque después iba a llegar el empate de Colombia. Al minuto 75 iba a venir un centro de Borja desde la izquierda y Lucho Díaz aparece como 9 y llegaba para cabecear y poner el partido 1-1. Y al minuto 79, ni 5 minutos habían pasado, y James Rodríguez saca un centro desde la derecha y nuevamente de cabeza Lucho Díaz aparecía desde la izquierda para poner el balón en el primer palo, difícil para Alisson, y de esta manera pues el jugador colombiano, después de todos los momentos difíciles que tuvo que pasar tras el secuestro de sus padres, estuvo sufriendo mucho, su padre había sido liberado ya hace unos días, y bueno, ver al señor celebrar también en la tribuna los goles de su hijo en un partido tan importante, en una remontada contra Brasil en Colombia, o sea, es bastante emocionante, y Luis Díaz pues aparece como 9 para marcar los dos goles y darle una victoria importantísima a Colombia y muy, muy valiosa desde el punto de vista en que lo veas, futbolístico, anímico, emocional, desde todo punto de vista esta victoria le va a venir muy bien a la selección colombiana y pues a Brasil lo complica más porque Brasil es raro no verlo líder en la tabla de las eliminatorias o por lo menos no verlo junto con Argentina peleándose por el liderato. Así que veremos qué sucede con Brasil. El próximo partido, si es que Ancelotti llega a Brasil, debería ser el último de Diniz. Y Ancelotti pues llegaría ya para entrenar a Brasil, para la Copa América, una vez que se termine la temporada en mayo. En mayo va a terminar la temporada creo en Europa con el Real Madrid, porque también va a haber Eurocopa al mismo tiempo que la Copa América. Así que veremos qué sucede también con el futuro del banquillo de Brasil. Y por último el partido entre Chile y Paraguay. Bueno, partido 0-0. No hay mucho tampoco pienso que analizar. Muy friccionado en el mediocampo. Hubo dos expulsados. A nivel futbolístico pues un partido poco entretenido también. No tanto como el de Perú-Bolivia. En el de Perú-Bolivia al menos hubo goles para darle, ¿no?, cierta emoción. Pero en el de Chile y Paraguay ni siquiera hubo goles. Reparto de puntos entre dos selecciones que necesitaban mucho a ganar, pero que al final parecía que se conformaban con el empate. Y bueno, siguen en ese cuadro de los cuatro últimos que pues están muy mal, como son Chile, Paraguay, Bolivia y Perú. Y Berizzo renunció a la selección chilena. Veremos quién llega al banquillo de la selección de Chile. Así que vamos a repasar la tabla para ver cómo quedó provisionalmente hasta la fecha que se juegue el día martes. Vale, vamos a ver. Argentina líder con 12 puntos, ya no puede tener puntaje perfecto porque cayó contra Uruguay, 12 puntos, líder Argentina todavía. Uruguay en segundo lugar con 10 puntos, Colombia tercer lugar con 9 puntos, Venezuela en cuarto lugar con 8 puntos, Brasil, increíble por más que parezca, pero bueno, ahí está, quinto lugar con 7 puntos, Ecuador, sexto lugar con 5 puntos, y eso que Ecuador comenzó con 3 puntos menos, pero bueno, ya está remontando. Paraguay, séptimo lugar con 5 puntos, Chile, octavo lugar con 5 puntos, pero Paraguay tiene mejor diferencia de gol por el momento, así que está en ese lugar de repechaje momentáneo. Bolivia, noveno lugar con 3 puntos, y Perú, último lugar con 1 punto y 0 goles anotados para cerrar la tabla de las eliminatorias sudamericanas. Vamos a repasar la fecha del día martes, jornada número 6, que va a arrancar con Paraguay recibiendo a la selección de Colombia. Paraguay que necesita ganar, veremos qué pasa. Luego a la misma, bueno, no, media hora después comienza el partido Uruguay contra Bolivia. Uruguay juega de local, así que deberían ser 3 puntos también que consigue el cuadro charrúa. Luego a la misma hora, sí, juegan Ecuador contra Chile, Ecuador local. Y Chile pues va a visitar una plaza también bastante complicada. Luego el partido de la fecha, el clásico sudamericano, empieza una hora después. Brasil va a recibir a la selección de Argentina en Río de Janeiro. Y para cerrar, una vez que termine este partido, Perú y Venezuela estarán jugando con Perú como local. Y bueno, Perú también necesita ganar, sacar los 3 puntos antes de que se pare la eliminatoria hasta septiembre del próximo año. Y Venezuela, pues que yo creo puede dar la sorpresa por cómo ha venido jugando, tranquilamente puede llevarse una victoria. Así que también va a ser un partido bastante interesante. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Ya saben que si les gustó nos pueden escuchar y suscribirse en las distintas plataformas de podcast. Estamos como Fútbol Mundial en Spotify, en Google Podcast, en Breaker, en Radio Public, en Pocket Cast y en Podcast Addict. También estamos en YouTube como Fútbol Mundial Podcast, al igual que en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok como Fútbol Mundial Podcast. Yo soy Javier Salinas, me despido y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.